Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Ocho de la mañana en punto, no, no es cierto, 8:01 a.m, bienvenidos a esta emisión de El Estudio Darwin, la 98ª emisión. Nos da muchísimo gusto saludarles esta mañana, calurosa, ya desde ahorita ya está haciendo calor, a ver cómo nos va al rato 12 del día, y fíjense que un poco el tema va a ir sobre esto, sobre la temperatura de nuestra ciudad y sobre algo que extrañamos mucho. Ahorita con la canción con la que vamos a iniciar les vamos a dar una pista. Les quiero recordar antes que nada nuestros teléfonos en cabina, 31-34-22-22. Las extensiones son 12-801, 802 y 803. Ahí está Alexis Langarica, listo y dispuesto para tomar sus llamados. También nos pueden llamar, ya lo saben, o también mandar mensajes y algunos breves escritos en el WhatsApp 33-22-55-26-61. Se los digo más despacio, 33-22-55-26-61. Nuestro Twitter ya está disponible para ustedes también, Darwin-Estudio, y nuestro Facebook, Estudio Darwin. Mi nombre es Miguel Galán y en los controles técnicos se encuentra José Luis y Enrique. Oye, José Luis, mancillé tu honor la semana pasada porque dije que no habías venido porque estabas crudo. O sea, supongo que no te sorprende, ¿verdad?, que haya mancillado tu honor. Es uno de mis deportes favoritos, debo decirlo al aire, así que no, la verdad es que andaba de día de asueto, José Luis. Ahora ya limpié tu honor, pero hoy sí está con nosotros y nos da muchísimo gusto nuestro operador estrella y apoyado como siempre por ahí por Enrique. Muchas gracias también por estar ahí con nosotros. El día de hoy tenemos para ustedes boletos para ir a ver una obra de teatro que se llama Los hijos también lloran. Esta es una historia de un hombre que repasa las causas de la muerte de su padre por medio de anécdotas, telenovelas y canciones que definieron su infancia, reconstruye el pasado familiar. De manera especial, Los hijos también lloran expone la profunda relación de un hijo con su madre. A lo largo de la trama, el protagonista se cuestiona a sí mismo y también a ella, ¿por qué muere la gente?, ¿cómo murió su padre?, y ¿cómo se enamoraron? Esta obra de teatro se estará presentando en el Teatro Diana el próximo miércoles 9 de mayo a las 7 de la noche. Si ustedes tienen disponibilidad para ir y las ganas de asistir a esta función, Los hijos también lloran, en el Teatro Diana, apúntense por ahí con Alexis y al final nuestro invitado va a elegir algún número para que se lo puedan llevar, ¿sale? Entonces apúntense en una listita que va a estar por ahí construyendo a Alexis Langarica, que está por ahí ya dispuesto, les decía. Un saludo y un abrazo muy especial para Puerto Vallarta, que, oye, si aquí está haciendo el calor que está haciendo, no me quiero imaginar ustedes cómo andan, vallartenses. Les mandamos un fuerte abrazo a Susana Carreño, por supuesto, la directora, pero también a toda la gente que participa allá de esa estación, probablemente la segunda más escuchada de la red Radio Universidad de Guadalajara, ¿no? Después de la de Guadalajara. Pero, claro, no nos olvidamos de Guzmán, de Lagos de Moreno, de Autlán, de todas las demás estaciones que repiten la señal y que también generan sus propios contenidos. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias por estarnos retransmitiendo. 15 tarjetas de Cinépolis también el día de hoy y empezamos con música. ¿Saben qué? Yo no sé si están ustedes como yo me siento en estos días, que veo charcos que quieren recibir lluvia, ¿no? La verdad es que, híjole, la lluviecita que nos cayó esta semana, que fue como, no lluvia, no llegó ni a lluvia, fue como una chispeada nada más, nos dejó con ganas de más, ¿no? Pero de esto habla la siguiente canción.
Thank you.
Eso fue Blind Melon con No Rain. Y de una vez vamos entrando en materia y les voy a presentar a nuestro invitado. Ya lo saben, siempre en el primer bloque les presento la parte humana de nuestro invitado, por lo tanto solamente mencionaré su nombre propio y ya después les digo bien bien quién es, que vaya que tiene currículum extenso, pero Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos en cabina.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, también, un poco desmañanado, pero bien.
Oye, pero ¿verdad que sí ya estaba haciendo calorcito desde ahorita?
No, qué bárbaro, está, no, o sea, no está calorcito, o sea, ahorita se aguanta un poquito, pero más al rato ya de plano no.
Es, ya, es, vamos a andar
espantoso,
como sí, cucaracha no. En quemazón.
Sí, sí.
Oye, Luis, ¿dónde naciste?
Yo soy chilango. Yo nací en el DF, pero toda mi familia es de Chihuahua.
Ajá.
Entonces, pues eso tiene la influencia, ¿no? A mí me destetaron, decía mi abuelita. Yo, a ti te destetamos con tortillas de harina y con avena. Ah, está bueno, pues sí, pues es lo que se toma allá. Es muy, muy, muy típico, ¿no?
Ajá.
Pero pues yo viví en México unos años, después nos fuimos a Chihuahua, ahí se está la prepa y todo el rollo, y ya, pues eso influye, ¿no? Eso también cambia.
¿Cómo terminaste en Guadalajara?
Yo estudié física. Uh-huh. Estudié física en San Luis Potosí, porque allí en Chihuahua no había nada de eso. Y después me fui a hacer el doctorado, me hacía el doctorado a la UNAM.
Uh-huh.
Y acabando, pues pues qué hago, bueno, hay que trabajar. Todavía no acababa el doctorado, de hecho, me puse a trabajar, nos fuimos a Puebla, mi esposa y yo. Nos mandaron a Cananea, estuvimos en un telescopio, etcétera. Ya regresamos a Puebla, todo el rollo. Y después nos fuimos a España.
Uh-huh.
Y estuvimos 9 años ahí en España. Yo estaba haciendo mi postdoc, ella estaba haciendo su doctorado. Y ya de regreso, bueno, pues ¿a dónde vamos, no? Entonces había un amigo de nosotros, Peter Phillips, que en paz descanse, que nos había invitado a venirnos acá a Guadalajara. Ya tenía como 10 años acá. Pues vénganse acá, vamos a estar en el instituto, tenemos que seguir trabajando en astronomía. Y fue como llegamos aquí, nos gusta mucho. O sea, yo no conocía Guadalajara de plano.
O sea, decidiste venirte a vivir a esta ciudad sin conocerla previamente.
O sea, cuando nos invitó todavía no lo conocía. Entonces vine una vez en un verano y me gustó mucho. Porque era un chorro de árboles. Hay una cantidad de árboles que no veía yo en Chihuahua, pues sí hay árboles, pero es seco aquello. Saltillo, sí, ¿no? Sí. Y la Ciudad de México, pues sí hay árboles, pero pues no tantos, ¿no? O sea, allí donde vivíamos en Tenerife era muy bonito, muy, muy, muy padre, pero como que le hacían falta. Y aquí en Guadalajara yo vi un chorro de árboles, y eso me gustó mucho. Entonces ya que me traje a mi esposa, mira, aquí hay lugar, árboles. Ah, no, sí, qué padre, qué bonito. Ah, pues ahora, entonces nos vinimos para acá. Había la oportunidad de chamba para los dos, y ya estamos acá, ya tenemos 11 años aquí en Guadalajara.
Oye, tu niñez, ¿cómo la catalogarías? ¿Fue una niñez como muy, socializabas mucho con los niños, o tú andabas en tu rollo? ¿Cómo te describirías como niño?
La bronca conmigo cuando yo era niño es que yo soy hijo único. Entonces, cuando salía de la escuela, por ejemplo, en primaria, me iba con mi mamá trabajaba en el hospital infantil, en un laboratorio, entonces yo todas las tardes me la pasaba en el laboratorio con ella, y pues veía los experimentos que estaban haciendo. Ella estaba en el hospital infantil, te digo, hacían investigación en nutrición, entonces yo veía pues todo lo que estaban haciendo y de lo que hablaban y todo eso, y ahí en ese momento yo decidí que químico no quería ser. Entonces ya sabía yo que químico yo no iba a ser.
O sea, te inculcaron el asunto de la ciencia, pero sí, la química entró.
La química no entró. Luego nos fuimos a Chihuahua. Mi mamá era maestra, era catedrática en la Universidad de Chihuahua en medicina. Y un día buscándola ahí, corriendo, lo que sea, entré a la morgue. Sí, hijo, dije, no. Entré, puse un pie, dos pies, y me salí.
Medicina y dije, tampoco va a ser.
Yo supe que medicina no quiero hacer. No, o sea, eso fue un choque espantoso, pero no estaba ya tan niño, pero de todos modos pues, se sintió, ¿no?
Sabes que a mí me acaba de pasar lo mismo, pero el año pasado. Fui a un evento al CUCS.
Sí.
Y pues me perdí, y terminé por alguna mala razón entrando así en la puerta. Vi el primer cadáver y dije, seguro aquí no es a donde yo vengo.
No, vámonos.
Y el cadáver aparte negro como cartón, ¿sabes? Sí, y dije, ya, de aquí no soy.
Y déjate lo que se vea, el olor.
El aroma, hijo, eso es penetrante.
Pues bueno, pobrecito, o sea, los médicos. No que les guste, pero pues lo soportan.
Oiga, todo nuestro respeto a todos los que trabajan como médico forense, porque qué chamba.
Y entonces, pues me gustaba la física. Y entonces yo entré a física, me fui a estudiar a San Luis, hice la carrera de física, y ya estando en la física dije, bueno, ¿qué quiero hacer en la parte de física? Y fue como yo llegué a la astronomía. O sea, quiero saber más cómo funcionan las estrellas, cómo funcionan las cosas. En ese momento estaba muy de moda una cosa que habían descubierto, que era un lente gravitacional doble. O sea, era un cuásar, era una cosa muy lejana, que se veía dos imágenes en el cielo muy, muy pegaditas. ¿Por qué se ven? Que está distorsionada la luz y nos llegan por dos lados y parecen dos cosas distintas. Ah, pues qué padre.
Pero era un mismo objeto.
El mismo objeto, sí. Se llaman lentes gravitacionales. Ah, pues qué padre. Entonces hice mi tesis de licenciatura en eso, ¿no? Me gustó tanto y ya me fui a México a hacer la maestría y el doctorado. Y estando en la maestría me tocó ir a observar, porque pues era de astronomía y quiero observar, tomar datos, lo que sea. Y la verdad, ahí fue donde conocí el cielo. O sea, llegué al telescopio, qué padre, qué bonito. Estábamos viendo cómo variaba una estrella, estábamos tomando datos, etcétera. Me salí a tomar aire afuera de la cúpula, etcétera. Y volteé para arriba y una cosa blanca en el cielo. Y dije, hay una nube. Oigan, está nublado. ¿Cómo nublado? Sí, está nublado. Pues no se ve aquí en los datos si salió el brillante de cúpula. Y dice, ay, no seas güey. Dice, esa es la Vía Láctea, mijito. Ah, mucho gusto, señora Vía Láctea. Yo no la conocía, perdóneme usted, pero no la conocía, de veras.
Entonces, qué maravilla.
Es una cosa maravillosa el cielo. El cielo oscuro es una cosa que tienes que ver, que tienes que vivir para verlo en vivo. En un lugar bonito, precioso, sin aire. Sin nubes, sin nada, que se vea todo el cielo. Y por ahí de verano, lo que sea. No, verano no. Pero por ahí de que se pueda ver la Vía Láctea, eso es que hay que ver.
Cuando no estás viendo el cielo, ¿qué te gusta ver? ¿Ves cine? ¿Ves Netflix?
¿En qué
encuentras tu pasatiempo?
Ahora estoy clavado con las series del Star Trek, o sea, yo soy tricky de corazón, entonces desde Kirk para acá, me los estoy echando poco a poco, pero pues ahí voy poco a poquito, ¿no? Pero sí, eso...
¿Son los capítulos antiguos pero remasterizados o qué?
No, la serie original.
Los originales.
Sí, en Netflix, bueno, perdón por el
No pasa
el
nada.
Este tiene todos, ¿no? Está el Kirk, está Picard y está Janeway y no sé quién tantos más, y ahora sacaron una nueva con una negrita que pues, está bien la idea, y están bien las series, entonces me las estoy echando poco a poquito, porque pues yo me acuerdo de Kirk cuando era chiquito, pero claro. Pues, ¿qué hacía? No me acuerdo, ¿no? El monstruo que salía y las arañas. Eso marca también, o sea, eso de ir viendo ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, leer mucho ciencia ficción me encanta.
Todo ¿desde
el,
niño?
Desde niño, yo, Isaac Asimov y Heinlein y todos esos me los pedía de chavito. Entonces, pues eso te ayuda, y pues no te ayuda a saber más cosas, pero sí por lo menos a abrirte la curiosidad, a ver, ¿por qué sucede esto? Está bien
y la creatividad, ¿no?
Y la creatividad, de que está bien haciendo este chavo, no, dices, se la sacó de la manga, porque no hay teoría física que nos diga que es esto y es otro. O sea, hay distintos tipos de ciencia ficción, una muy fantasiosa, otra que se saca los viajes en el tiempo ahí de la manga, lo que sea, y otras que están, que son físicas fuertes, digamos, que están basadas en lo que sabemos hasta ahorita.
Sí.
Y entonces, ahí hacen toda la trama a través de esas, utilizando esa ciencia que sabemos, y esa es la que me gusta más.
Oye, si tuvieras que elegir en el estilo de uno de estos dos personajes que te voy a nombrar, ¿cuál elegirías? ¿Neil deGrasse o su maestro?
Ah,
¿cuál Sagan te gusta más?
Pues en realidad Sagan era muy clásico, así muy propio, y el Neil deGrasse, pues de repente se pasa. Pero, no, o sea, está bien, o sea, el chiste es que...
Oye, pero conecta re bien con los chavos,
sí.
¿Eh? No,
eso sí. Sí.
Increíble es este cuate.
Sí, sí, es muy bueno. Y y le ayuda mucho, sobre todo estar en una cultura como la de Estados Unidos, ser negrito.
Sí.
Porque eso cambia cambia la idea de lo que tiene uno de una persona que se supone que bueno, la gente normal que se supone que hace ciencia, no, como negrito haciendo, pues claro que sí, hay de todo, digo, vemos de todo, vemos altos, flacos, lo que sea, morenos, lo que sea, somos gente normal, o sea, no, y él se ve muy normal para ser alguien que sabe mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, pues no sé,
cualquiera se imagina topándose en la calle con Neil deGrasse, a lo mejor no con Carl Sagan.
No, con Carl Sagan, ¿no? Pobrecito, ya no tanto, pero sí, sí con él.
Sí, porque Carl Sagan sí parecía como que estaba metido en su laboratorio todo el día, ¿no?
Todo el día, sí, allá levantando y nada más viendo las estrellas y nada más volteando a ver qué había alrededor, pero no. Pero sí anda en todos lados, sí.
Sí, más simple mortal, ¿verdad?
Exacto, sí.
Vámonos al primer corte y regresamos y empezamos ya a hablar más de ciencia, ¿te parece?
Sale, creo que sí.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
8:20 a.m. Estamos de regreso aquí con ustedes. Fíjense que no les había recordado teléfonos en cabina para que puedan interactuar con nosotros y con el doctor Luis Corral Escobedo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí ya se los presento completo. La verdad es que pueden checar en Google, pongan el nombre del doctor Luis Corral Escobedo y se van a dar cuenta de... Bueno, la cantidad de trabajos, de conferencias en las que ha estado, es una persona muy reconocida en el medio, y ya lo están escuchando ustedes, una persona aparte, pues muy cercana, muy sencilla, es un placer tenerlo por acá en cabina, y oye Luis, pues venos platicando, ¿para cuándo empiezan las lluvias? Que este calor está impresionante.
Pues, no sé. Yo, la verdad, de lluvias, de esas lluvias de agua, sí, no tengo mucha idea. Sí, oye, que por verano caen, pero pues hasta ahí llegó.
Les engañamos un poquito, porque vamos a estar hablando, sí, de lluvias, pero de las otras lluvias.
De las otras lluvias del año, exactamente. Lo que le puse el nombre, pues así para llamar la atención, ¿no? Sobre todo en mayo, que es un calorcito, y como dices tú, extrañamos las lluvias para que nos refresquen un poco. Pero las otras lluvias del año son las lluvias de estrellas.
Uh-huh.
Y todo el año hay. Y entonces, pues es un fenómeno bonito que se ve, que vamos a estar esperando ver esa lluvia de meteoros que se da de vez en cuando y que pues algunas ya están bien estudiadas y todo. Pero que nos ayudan a darnos la idea de que hay más, qué cosas tenemos aquí alrededor de nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos, ¿Por qué la Tierra de repente vemos esas estrellas fugaces, que también se llaman así? Pero de repente se juntan un chorro, bueno, ¿de dónde vienen? ¿De cuál es su origen?
O sea, una estrella fugaz y una lluvia de estrellas, ¿es el mismo fenómeno?
Es el mismo fenómeno, nada más que repetido muchas veces, digamos.
Okay.
Una estrella fugaz es un solo cuerpo pequeño que se acerca a la atmósfera, es calentado por la fricción y brilla de repente, sí, muy bonito y todo. Y una lluvia de estrellas, okay, es que tenemos una gran cantidad de objetos de esos alrededor de nosotros, caen a la Tierra y se iluminan.
Oye, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿implica algún riesgo para la Tierra este fenómeno?
No, ninguno. No, ninguno. Existen riesgos, eso es otra cosa, pero de las lluvias de estrellas en particular, en el principio no, porque son granos de polvo.
Uh-huh.
Son pequeñas partículas sólidas que se quedaron, digamos, de la del paso de un cometa.
O sea que estrellas no son.
Estrellas no son.
Sería pero, lo primero que habría que aclarar, sí, ¿verdad?
Las estrellas no se mueven, bueno, sí se mueven, pero como están tan lejos no parece que se muevan tanto, ¿sí? No las alcanzamos a ver, así que estén moviendo y que digamos, ay, mañana van a estar acá de este otro lado, lo que sea, no.
Sí, no.
Pero son, por la, digamos, por la proyección, pues parecieran que son objetos y del tamaño de una estrella que están moviendo muy rápidamente. Ah, pues una estrella fugaz, uh-huh. Se llama, ¿no? No, es un, no, pues en realidad es, está más cerca, está aquí a la orilla de la atmósfera de la Tierra y son pequeños granos de polvo que se encuentran en la órbita de la Tierra, a lo largo de la órbita de la Tierra y que cuando pasa la Tierra por ahí, entran a la atmósfera, se calientan, son atraídos por la Tierra, entran a la atmósfera, se calientan y brillan. Y entonces vemos el trazo brillante de ese pedacito de polvo que atravesó y que vemos como una estrella fugaz.
Cuando utilizas la palabra grano de polvo, ¿de qué dimensiones te estás micras. Refiriendo?
Pueden ser micras hasta un milímetro. Una cosa. Son cosas chiquititas. Ajá. El chiste es que se calientan tanto que brillan bastante, ¿no? O sea, una cosa nos enseñan en física lo que se llama el cuerpo negro.
Uh-huh.
Un cuerpo negro es cualquier cuerpo que tiene una temperatura distinta de cero, va a emitir una radiación. Uh-huh. Y dependiendo de la temperatura, va a emitir más en algunas regiones del espectro electromagnético, no, de la luz, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por eso el fierro, cuando calienta en el fierro, cambia a rojo.
Claro.
A rojo vivo.
Claro.
Porque la temperatura que tiene es muy grande. Bueno, estas cosas también se calientan a miles de grados y brillan emitiendo luz, ya lo vemos en la parte óptica y es lo que vemos el trazo.
¿De qué están compuestos estos pequeños granos normalmente?
Carbono, fierro, pueden ser gases, pueden ser hielos de metano, pueden ser de agua, pueden ser de muchas cosas así, o un grano de polvo de carbono rodeado de hielos sucios, que les llamamos pues, que son hielos de agua, de metano o de cualquier otro gas que haya tenido, que se encuentren, digamos, en la superficie de los cometas.
Ajá.
¿Sí? Entonces, cuando el cometa se está acercando al Sol, se calienta, parte de su superficie que está congelada y que tiene una gran cantidad de compuestos se evapora y se van quedando el viento solar, digamos, o la radiación solar los va separando, digamos, del cometa y es lo que se forma la cola del cometa.
Uh-huh.
Y esa cola del cometa son pequeñas partículas que siguen la misma órbita que tenía el cometa en un momento, ¿sí? Y entonces, cuando a veces algunos de esos cometas atraviesan lo que es la órbita de la Tierra, no quiere decir que chocaron,
claro.
Sino que pasaron por donde después va a pasar la Tierra.
Uh-huh.
Y entonces, cuando pasa la Tierra por ahí, se encuentran esos granos de polvo, son atraídos a la atmósfera y brillan.
¡Ah, qué interesante! O sea, pasa el cometa Halley, por decir algo, y va dejando pues cierta suciedad, ¿no?
Sí,
y luego la Tierra se encuentra con esa suciedad en sí, su órbita natural. Y eso lo choca y penetra en nuestra atmósfera.
De hecho, el Halley en 1910, cuando más cerca más o menos de esa época que pasó, hizo un gran escándalo. Bueno, no hizo él, no. La gente hizo un gran escándalo porque se había descubierto que tenía cianuro en la atmósfera. Ah, entonces se vendían pastillas para evitar ser, ¿cómo se llama?
Envenenados por el cianuro
del Halley. Ay, por favor, se va a envenenar la gente, ¿no? Era el rollo del año 2000, pero 1910, ¿no?
Ajá.
Pero sí, había una gran cantidad de cosas que se ven, bueno, todo el mundo aprovecha su filón y entonces vendían lo que querían, ¿no? Pero sí, o sea, en ese momento ya sabíamos que había algo de partículas pues de cianuro en las colas de los cometas y iba a pasar cerca el Halley y entonces nos iba a contaminar todos y a matarnos a todos, ¿no? Pero no pasa nada, o sea,
aquí seguimos vivitos y coleando.
Seguimos afortunadamente aquí esperando el siguiente paso que va a tardar un poco más, pero bueno, no, lo que sí tú decías es que son peligrosas, esas no. Pero tenemos objetos ya más grandes que pueden llegar y caer a la Tierra. El año pasado, antepasado, no me acuerdo cuándo, no, tiene un rato más. Lo que pasó en Rusia, ¿no? Que pasó un bólido y que pues hubo un golpe estónico, rompió ¿cómo se llama? Ventanas y tiró unas cuantas paredes. No cayó, creemos que cayó, pero no creo que lo encontrado dónde. Pero en uno de esos nos toca un pedrazo de esos en la cabeza y olvídate, nos deshacemos todos. Adiós.
Claro.
Entonces, hay también todo un sistema, no un sistema, ya todo un proyecto de la NASA y de muchos observatorios, todo para estar monitoreando el cielo cercano. Y entonces creemos saber qué cosas hay más o menos cerca, pero no tenemos el registro de todos. No, el registro de todos, porque hay cosas muy pequeñas, como un metro de diámetro, que casi no reflejan la luz, porque estas cosas no brillan con luz propia.
Claro.
Tienen que reflejar la luz del sol, y cuando y casi no reflejan la luz del sol, y se nos pasa de noche, pues ya no las vemos, uh-huh. y de repente, ay, mira, pasó, hace unos cuatro días, pasaron cuatro asteroides que se llaman, muy grandes, cerca de la Tierra, que podrían haber, o sea, si un poquito se mueve más la Tierra, o le llegan a pegar, y quién sabe qué nos haya pasado, ¿no?
¿De qué tamaño serían esos, más o menos?
10 metros de diámetro.
10 metros.
Hay algunos, hace poco pasó uno que decían, es que es el tamaño de un autobús. Entonces, imagínate tú una de estas cosas verdes que hay en la ciudad, cayendo a miles de kilómetros, olvídate, ¿no? O
sea, imagínate un minibusazo en la cabeza.
En la cabeza, no olvídate. No,
sí. Oye, para que en realidad se convierta en un peligro para el planeta, no para una persona o para una región muy pequeña, sino para que sacara de órbita la Tierra, para que le hiciera un verdadero daño, ¿de qué tamaño tendría que ser el objeto?
No la va a sacar de órbita. O sea, la Tierra va a sentir el trancazo y va a seguir en su misma órbita porque no es tanta la energía, ¿no? Pero un objeto del tamaño como de un kilómetro ya puede crear problemas globalmente. Uh-huh. O sea, no es al tipo que le cayó en la cabeza, nada, uh-huh. sino globalmente, o sea, suelta mucho polvo, se oscurece la atmósfera, ya no llega la luz del sol a la superficie, tenemos una especie de invierno nuclear que le llamamos.
Una hambruna terrible.
Hambrunas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede ser, hay que estar prevenidos, es un peligro. No inminente, es más fácil que te saque la lotería que te toque eso,
sí.
pero nunca es distinto de cero, ¿no? Entonces,
claro.
ya hay todo, o sea, hay mucha gente tratando de ver, bueno, ya sabemos, vamos a suponer que sabemos que nos va a tocar uno de estos, y por su órbita, en esta vuelta que estamos dando al sol, no nos va a tocar, sino dentro de 5 vueltas vamos a coincidir.
Uh-huh.
¿Podemos hacer algo? Bueno, sí se puede hacer algo, se puede tratar de desviarlo, se podemos tratar de minimizar el daño, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que ha estado trabajando en esas cosas. No solo Hollywood, o sea, Hollywood,
claro.
o sea, la teoría de Hollywood es vamos a mandarle una
bomba nuclear.
Una bomba nuclear, lo deshacemos y todo el mundo muy feliz y contento. No, espérate, lo deshaces y son 500,000 más,
claro.
que a pesar de que son de un metro, son todos cayendo al mismo tiempo,
claro.
aguas, ¿no? O sea, no es tan fácil.
No suena tan buena idea.
¿No? Entonces, de ahí gente dice, no vamos a pintarlos la mitad de color y la mitad de blanco y la mitad de negro. Dice, ay, por favor, ¿para qué lo quieres? Jaspeado, ¿qué pasó? No. Es que la luz del sol, al momento de que llega y llega a la superficie blanca, va a rebotar. Pero la luz, aparte de que te da energía, te da cantidad de movimiento, te lo empuja.
Ajá.
Entonces, poco a poquito podemos cambiarle la órbita.
Se podría ir frenando.
No frenando, quitarlo de por donde va a pasar, donde va a pegar con la Tierra, y que pase poquito antes o que pase poquito después, ¿sí? Y entonces, cambiarle la órbita y más o menos poder, minimizar el daño o de para no quitárnoslo, ¿no? Esa sería una idea, por ejemplo, y ese tiene como 20 años que se pensó.
¿La pero Tierra tiene magnetismo? ¿Atrae sí, claro. objetos?
No en el sentido de que vaya a ser un imán de cosas, no, o sea, tiene un magnetismo, nos sirve para las brújulas y para todo
claro,
lo demás, sí,
claro.
pero no atrae las cosas. Lo que en realidad trabaja atrayendo cosas es la gravedad.
Okay.
Y esa es la fuerza más débil de todas, de las que conocemos en física, es de las más débiles, pero la que estás manejando todo el universo, es la gravedad, o sea, hay tanta masa que es la única que le da forma, digamos, a las cosas.
Uh-huh.
Y entonces, por la gravedad y por la órbita, por la mecánica, la órbita es lo que nos sabemos por dónde van a pasar las cosas y en qué momento van a pasar.
Genial, seguimos platicando con el doctor Luis Corral Escobedo, les recuerdo que tenemos boletos para ustedes para una obra de teatro, Los Hijos También Lloran, en el Teatro Diana, el próximo miércoles 9 de mayo, en punto de las 7 de la noche. Apúntense por ahí con Alexis Langarica. Nuestros teléfonos ya los conocen, 3134-2222, extensiones 12801, 812-803, y el WhatsApp también está disponible para ustedes, 3322-5526-61. Tienen también disponible el Twitter, Darwin-Estudio, y el Facebook, Estudio Darwin.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 34 minutos. Por acá nos mandan un mensaje Durruti de Alba Martínez. Un abrazo para el buen Durruti. Dice, buen día, felicitándoles por su invitado, el muy estimado doctor Corral. Aprovecho para comentar de los talleres de verano de astronomía para estudiantes y profesores de prepa del INAO. A ver, perdón.
INAOE.
INAOE. estos, a ver si me mandas por favor la información de la página, o el link directo, porque me mandaste imagen. Y sí, con mucho gusto, Durruti, ahorita le damos, algo de difusión a este asunto de los talleres, de verano, de astronomía para estudiantes y profes. Eso debe estar genial, Está sí. Padrísimo, padrísimo. Y también no se olviden de que el día de hoy les estamos invitando a que asistan el próximo viernes a los Viernes de Ciencia, ahí en el Instituto de Astronomía y Meteorología, en donde el doctor Luis Corral Escobedo va a estar profundizando mucho más de este tema. La idea de este programa, previo a las conferencias que se estén dando en los Viernes de Ciencia, es darles unas pinceladas para crearles nada más un poco la curiosidad, y si quieren conocer más de este tema, que una hora o los poquitos minutos que nos dan los bloques dentro de esta hora, pues no daría para platicarles todo lo que hay que saber sobre las lluvias de estrellas, pero hoy les vamos a seguir dando algunas pinceladas de lo que va, y un poco, siempre es apasionante platicar con alguien que ha visto el universo de una manera, el espacio de una manera como no lo hemos visto los demás, los simples mortales, los que andamos por la calle, porque ya nos decías hace rato en el otro bloque fuera del aire, aquí en la ciudad tenemos la desgracia de nunca poder ver nada en el cielo.
Sí, no, o sea, alcanzamos a ver 2-3 estrellitas. ¡Ay, qué bonita estrellita! Ahí salió el Venus en la media tarde.
¿Es la que se ve más rojiza?
No, esa debe ser Marte.
Marte.
Pero la más brillante, que está siempre cerca del Sol, es Venus, muy, muy brillante, ¿no? ¡Ay, qué bonita está! ¡Ay, qué padre!
Pero nos conformamos con una, ¿va?
Con una, no, pero hay más, oye, espérame, son un chorro. En serio que son un chorro, créanme, de veras, yo les he visto, en serio que sí.
Se lo juro que ahí están.
Y el problema es que, tenemos mucha luz aquí alrededor. Tenemos, siempre estamos tratando de iluminar los edificios de noche, que sean muy bonitos. Qué padre, está bien, no, nadie dice que sea mala idea. El problema es que tenemos la mala costumbre de desperdiciar mucha luz. Todos los focos avientan luz hacia abajo, que es donde se necesita, y hacia arriba, donde no se necesita. No quieres tú iluminar el cielo. ¿Para qué? No te sirve de nada. Y lo único que está haciendo es que ya no puedas ver qué hay más allá. ¿Sí? Entonces, el cielo nocturno ya es brillante, ya es una cosa muy brillante por toda la luz que es reflejada, es producida por la ciudad, que es reflejada en la atmósfera y que vuelve a caer hacia abajo. Entonces, ya no nos deja ver las estrellas atrás, ¿sí? Sacas un chavo de la ciudad y lo sacas al campo y ve todas las estrellas, puede ver todas las estrellas que hay ahí, y dice, bueno, ¿y por qué no las puedo ver yo desde mi casa? Pues porque tienes el foco enfrente, tienes 40,000 luminarias alrededor que están echando luz para todos lados y que no nos deja ver lo que hay detrás, ¿sí?
Entonces, este concepto al que se le llama contaminación lumínica,
sí.
¿En qué medida nos impide ver las estrellas? La pregunta es, si nosotros nos vamos al campo, al despoblado totalmente, ¿podemos ver siempre las estrellas si no hay nubes, o depende también de la luna?
No, bueno, depende un poco de la luna, pero de todos modos sigues viendo un chorro más de estrellas, muchísimas más de las que tienes aquí. Y la luna, bueno, va cambiando su fase, y a veces es súper un globote enorme en el cielo, y a veces no se ven. ¿Está, dónde está la luna? Pues está del otro lado. No la podemos ver ahorita. Y entonces podemos ver así el cielo completamente oscuro y podemos observar bien qué es lo que hay ahí. Eso de la contaminación lumínica, dicen, ay, bueno, y las estrellitas, qué diablos, ¿no? ¿Para qué sirven? No nos sirven para nada. Bueno, tal vez no nos sirvan para nada, pero si le dices, es que vamos a poder ahorrar energía. No vamos a tener que gastar tanta energía iluminando las calles. Vamos a usar más eficientemente la energía y vamos a tener un ahorro. Ya entonces ya empieza a sonar interesante, ¿no? Ya.
Siempre que nos va a pegar en el bolsillo nos empieza a parecer padre, ¿verdad?
Muy padre. Ah, mira, qué bien. Ah, qué bonito. Vamos a ahorrar. Sí, vamos a ahorrar porque vamos a hacer las cosas un poco más pensadas, digamos. No, claro. Vamos a poner un foco ahí nada más en la mitad de la calle para que lo ilumine. A mí me desespera mucho. Voy llegando yo a mi casa en la noche y de repente te encuentras en una zona industrial o algún lado que tiene un foco directamente, que es un focote, iluminando. Ellos quieren iluminar su patio de maniobras, donde están todos los trailers. Pero en realidad está mal puesto y te ilumina a los que vienen por la carretera directamente en los ojos.
Sí, entonces
te deslumbran.
Sí.
No te sirve de nada. Tú querías iluminar allá abajo para ver si de veras no hay un ratón ahí comiéndose lo que sea, ¿no? Nada, estás echándole a perder toda la vista a los que vienen caminando o en su coche a un kilómetro de distancia.
Claro.
Hay que ponerlo mejor. hay que apuntarlo hacia donde veras va, y a lo mejor necesitas un foco de quién sabe cuántos miles de watts, y con 600 tienes suficientes como para poder iluminar lo que estás queriendo ver.
Claro.
Entonces hay que pensar mejor las luminarias, y hay que pensar mejor los anuncios espectaculares. Ah, sí, te quiero vender un coche y te pongo un anuncio que se mueve y que hace, es una televisión sota enorme, pero para que todo el mundo lo vea, le tengo que poner mucha energía para que todo el mundo lo vea.
Claro.
¿A qué te sirve? O sea, ya compraste el coche, está bien, ya, pero en realidad estás echando a perder la vista a mucha gente. Y no solo es que vamos a ver las estrellas, es que ya la biología, las aves, etcétera, que necesitan cielo nocturno, ya no pueden descansar a gusto. O sea, tú tratas de dormir, yo no puedo. Trata de dormir con un foco prendido en tu recámara. Tienes que estar muy, muy cansado para poder dormir.
Sí, sí, claro.
Tienes que necesitar oscuridad.
Y tu calidad de sueño nunca es la misma.
Nunca es la misma. Claro. O sea, tu biología cambia, tus ritmos circadianos cambian, etcétera. Bueno, imagínate la naturaleza con tanta luz alrededor, ¿cómo le va?
Claro.
Perdón. Entonces, pues hay que pensar mejor las cosas, ¿no? Hay que hacer tal vez, pensar un poco más y a lo mejor ahorramos más bien, no a lo mejor, vamos a ahorrar un chorro más de energía que la podemos usar en otro tipo de cosas o que no vamos a tener que gastar tanto o generar tanto, y eso también ayuda a no tener tanta contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, pensando en el nombre de la obra de teatro esta a la que estamos invitando a la gente, de ajá, los hijos también lloran, yo te preguntaría, ¿los científicos también lloran?
Sí, no olvides. Sí, sí, sí.
¿En dónde encuentran sus mayores tragedias?
Bueno, depende, si son familiares, pues olvídate, no todo el mundo tenemos las mismas, pero por ejemplo, estamos esperando que salga un satélite. Ajá. O para poder, yo por mi caso, ¿no? Ay, el telescopio James Webb va a salir y va a ser mejor que el Hubble. Ah, qué padre, órale, el Hubble nos enseñó un chorro de cosas, ya tiene 25 años y lo seguimos usando felices de la vida, y todos los datos son públicos.
Ya manda unas imágenes
preciosas, ¿no? Sí, sí, no hizo. Todo las imágenes son bonitas. El chiste son los datos, claro, para mí son los datos, claro, ¿no? Claro. Es lo que me gusta. Pero y saque un chorro de cosas. Ahí viene el James Webb. James Webb es un telescopio de 7 metros, enorme, va a tener quién sabe qué tantas cosas, qué padre. Y llega Trump y dice, ya no hay lana. Chin. Entonces ya no lo vamos a mandar.
Maldito Trump.
Entonces, pues no lloras, pero sí sientes una rabia espantosa, ¿no?
Claro.
Estás esperando, hay gente que está trabajando esperando que su satélite para poder estudiar, no sé, las estrellas, las enanas cafés que va a mandar la NASA dentro de 15 años y lleva mucho tiempo tratando de lanzarlo, llegan y te dicen, ya no hay lana, ya no se va a poder mandar y ahora vamos a ir a la luna. Pues qué bien, vamos a ir de nuevo, vamos a aprender un chorro de cosas. Otra vez, otra vez. Entonces, pues sí, es frustrante, etcétera. Y me van a decir, bueno, ¿y para qué diablos quiero saber de las estrellas en las cafés? A mí qué me importa, ¿no? Eso no va a cambiar el valor de las tortillas o lo que sea. Pues no va a cambiar, pero vamos a aprender más cosas.
¿Cómo
y
no?
Y en una de esas, tratando de ver las estrellas en las cafés, a lo mejor encontramos otra fuente de energía.
Claro.
A lo mejor encontramos otra fuente, otra manera de hacer las cosas.
Claro.
A lo mejor, porque la astronomía en sí, pues no sirve para nada, perdóname la vida, me van a comer mis amigos astrónomos. La astronomía no sirve.
Me imaginé a tu Ruti en este momento abriendo los ojos así, grandes, y como, ¿qué dijo?
Sí, mi corazón, no sirve para nada, o sea, no te va a cambiar a tu vida diaria el valor de las tortillas, por ejemplo.
Bueno, pero espérate que venga un meteorito que vayas a hacer la Tierra a ver si no nos va a encantar haber conocido de la astronomía.
Sí, sí. Pero nos ayuda sobre todo para conocer otras cosas, o sea, la mecánica de Newton, la pudimos saber porque se le cayó una manzana, pero también porque estaba viendo la luna que estaba dando vueltas alrededor del sol.
Claro.
Y dijo, es la misma fuerza, aguas, a lo mejor hay algo ahí.
Claro.
Y entonces eso nos abre más la física y la química y todo lo demás.
Claro.
En otras condiciones se pueden dar otros fenómenos que no estamos acostumbrados en la Tierra. Te cuento una historia, en el 1800 o algo, pues pusieron a ver el espectro de los objetos, ¿no? O sea, dispersar la luz y en poder analizar, ya sabíamos que si dispersábamos la luz podíamos analizar la composición, digamos, de un fuego, porque tenía líneas en alguna longitud de onda, un colorcito que era el cobre, por ejemplo.
Claro.
Ah, qué padre, ¿no? Entonces se pusieron a observar las nebulosas. Y de repente observaron unas líneas muy brillantes en las nebulosas que no reconocían en ningún lado. Pues, ¿dónde son estas? Entonces inventaron que eran el nebulio.
Uh-huh.
Ah, no, pues el nebulio era un elemento que nada más se daba en las nebulosas. Ah, está bueno, está bien. Dijeron, a ver, espérame, vamos a ver si es cierto. Entonces pusieron a ver y se dieron cuenta que no era en realidad era eso, sino que eran líneas producidas por el oxígeno, pero que en condiciones de la Tierra no las podemos ver porque no tenemos tan poca densidad como tenemos en el medio interestelar, ¿sí? En realidad el oxígeno se está excitándose, se está desexcitando, y cuando se desexcita y hay muy pocos átomos alrededor de él, podemos ver esa luz, esas líneas que nos llegan para nosotros. Entonces, esas aparte eran de una, de cuando estábamos estudiando mecánica cuántica, sabemos que hay transiciones permitidas y prohibidas. Entonces, las prohibidas no es que sean prohibidas, es que son, eso lo sabemos en México, es que son, poco probables, ¿sí? Entonces, los dices en alemán, es que son líneas prohibidas, y las ves, dices, no, si son prohibidas, es que
y en México prohibidas. Ya empezamos a pensar, ¿cómo le íbamos a dar la vuelta a la línea prohibida?
Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? No, en realidad no es que sean prohibidas, es que son poco probables. Ajá. Y necesitamos una densidad muy baja para poderlas ver, y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, ya aprendimos más cosas de física que no podíamos aprender en el laboratorio de normalmente, porque no podemos tener las condiciones físicas que existen en el universo.
Seguro.
Entonces, saber, poder observar esas cosas nos ayuda a entender la física y la química y todo lo demás que hay. Ahorita hay una cosa que se llama la exobiología, ¿no? Uh-huh. Para saber qué está sucediendo, la astrobiología, cómo se dio la vida, pero a lo mejor estamos tratando de verlas en otros, más bien, queremos tratar de ver en otros lugares para ver otras condiciones uh-huh. que no se dieron en la Tierra originalmente, pero que también pueden haber dado origen a la vida.
Se me ocurre otro motivo por el cual puede sufrir un científico. Por ejemplo, cuando te topas con escépticos de la ciencia y que te dicen cosas tan maravillosas como, ¿y ustedes cómo pueden saber que eso está tan lejos y nunca han ido para allá, ¿no? O sea, ¿cómo pueden demostrarlo? O, ¿cómo pueden saber que sí hubo evolución, ¿no? Pues los fósiles, ¿no? O sea, como tener que estarse siempre explicando a quienes quieren vivir en la ignorancia de la ciencia, ¿eso qué tan frustrante resulta?
Lo que pasa es que a veces da buenas satisfacciones. Cuando de veras le puedes entender y hacer cambiar la opinión de que dice, no, es que esto no puede ser, espérame, y le vas explicando poco a poco qué es lo que sucede, y entonces ve la otra visión, y se le abre el entendimiento para poder ser susceptible de saber más cosas, eso es muy satisfactorio.
O sea, cada que rescatas a alguien del lado oscuro,
digamos, como que dice,
llegas a tu casa con una sonrisa en la boca.
Pues sí, claro que sí, ¿no? De cualquiera. Pero sí, o sea, está bien, hay que preguntar, no pasa nada, o sea, no está mal de que llegue alguien y te diga, es que eso está mal, no, vamos a ver por qué crees que está mal, a lo mejor mi misión está mal y tienes razón, pero a lo mejor lo que pasa es que estás poco informado. ¿Sí?
Claro.
Entonces, vamos a ayudarte un poquito a ver qué pasa, porque yo creo saber lo que está sucediendo, porque tengo todos estos datos detrás de mí, y yo les creo a mis datos porque yo los tomé, o porque alguien tomó que yo estoy seguro que están bien hechos.
Claro.
Entonces, eso de que perdóname, a veces me meto en broncas, pero las medicinas alternativas y la energía del chi.
Sí. Pues, datos.
Está muy bien, qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero yo no he visto el chi por ningún lado.
No.
Entonces, pues no sé.
¿Tú ya te encontraste los chakras?
No, pues sí, no, quién sabe, yo esas cosas no me busco, pero está raro, o sea, está bien. Son teorías, son cosas que están basadas en filosofías distintas a las que estamos acostumbrados, son filosofías orientales, lo que sea, pero una algo que los respalde, ya tangible, con datos, pues no hay tanto, ¿no?
Claro.
La homeopatía, todo el mundo le funciona la homeopatía. Ay, es que mi tía le cayó la homeopatía y se tomó y ya se le quitaron todos los granos que tenía en la cara. Ah, qué padre, qué bonito. Uh-huh. Pero a ver, ¿qué es la homeopatía? No, pues es que es el agua, quién sabe qué.
Ahí es en donde ya peló gallo la homeopatía.
Sí, no, y te la venden así como la quinta maravilla del mundo y dices, pues bueno, muchas gracias, pero no, ahorita no.
Sí. O sea, el consejo que siempre les damos aquí es, a ver si las flores de Bach, si esto, si el otro, si tú crees que te hacen algún beneficio, pues mira, no te van a matar, pero no abandones tu tratamiento alópata,
no,
o sea, si tienes cáncer, si tienes algo serio, por favor continúa.
Sí, y te van a ayudar, sí, porque aparte existe lo que se llama el proceso, no, el placebo.
Sí, el efecto placebo.
Sí, el efecto placebo, si crees que te va a hacer bien, te va a hacer bien.
Sí.
Si estás convencido, córrele, qué padre, no, pues está bien, no pasa nada. Que alguien aparte se forre de dinero, bueno, pues ya es otra cosa, pero sí, si te va a hacer bien, te va a hacer bien porque tú estás convencido que te va a hacer bien.
Claro.
Lo vas a sentir.
Claro.
Porque
claro.
Tú te estás sintiendo bien.
Vámonos al último intercorte y regresamos.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
8:50 a.m. Por acá tenemos algunas llamadas de ustedes. Irene Moya Lozano dice: felicidades por el programa y me apunto para la obra. Buen día. Muchas gracias, Irene. Y por acá también dice: muy bueno el programa de hoy. Muchas felicidades. Gracias por la información. Aprendí que es una estrella fugaz. Buen día. Me apunto para los boletos. Carlos Esparza. Gracias, Carlos, por estarnos escuchando. Y por acá Carlos Segura dice: al pendiente de la emisión de hoy. Saludos, Miguel. Saludos, Carlos. Un abrazo para ti. Y qué bueno. Ya saben, el propósito de este programa, a veces lo conseguimos en mayor o menor medida, pero el propósito es que aprendamos juntos algo nuevo. Yo también hoy aprendí que las estrellas fugaces no eran estrellas, para empezar, ¿eh? Y eso ya es padre. Oigan, y si alguna vez le han pedido un deseo a una estrella, pues mejor pónganse a chambear, ¿va?
Bueno, sí, no, o sea,
el polvo normalmente no...
No otorga deseos. Eso hay que buscar mejor a los genios, ¿no? Por ejemplo, a los genios de la lámpara.
Sí.
Pero ahí son escasos, están así como la sangre de unicornio, ¿no? Es un poco escaso.
un poquito. Oye, si alguien quiere ver estrellas fugaces, ¿qué consejos le puedes dar?
Conseguirse un lugar, salir de la ciudad, lo primero, conseguirse un lugar despejado, que esperemos que no haya nubes, y recostarse. No, o sea, puede estar paradito, lo que sea, pero se va a cansar.
Básicamente, paciencia.
Paciencia, sí. Es que no es una cosa. Bueno, hay momentos en donde, de ser una lluvia de estrellas que son 5, 6, 10 estrellas fugaces por hora, se convierten en chubascos, que se llaman, ¿no? Entonces son miles o cientos de cosas, ¿no? Pues del cielo que van cayendo. Y hay momentos en que puede suceder eso, ¿no? O sea, depende de la posición de la Tierra en ese momento, pues depende de si estamos exactamente viendo hacia dónde vienen los granos de polvo, etcétera, etcétera. O sea, hay reportes de chubascos donde son cientos de estrellas fugaces por hora, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente son 10, 11, 15, 20, cuando mucho, una cosa así. Entonces, pues con paciencia, ¿no? Y estar viendo más o menos, no la estadística, pero hay una, dos, tres, etcétera, ir contando poco a poquito cuántos van llegando. Entonces,
¿y vienen en una misma dirección? ¿Tienen una trayectoria similar?
No que tengan una trayectoria similar, sino que parece que se originan desde un punto central.
Okay.
Entonces, se llaman de esa manera porque parecieran venir de una estrella o de una región bien centrada en el cielo y pueden salir de ahí en todas direcciones, pero vienen todas del mismo punto.
Ah, genial, genial. Sí, sí, entonces, sí. Con que focalicemos en dónde empezamos a ver la primera, es probable que de ahí vayan las demás.
A salir de ahí por ahí cerca las demás. La ventaja es que tenemos visión más o menos amplia. Entonces, pues vemos un buen pedazo del cielo. Y si vemos la primera, como tú dices, a lo mejor por ahí cerca van a empezar a salir otras.
¿Y por qué les ponen nombres? ¿Cómo saben que van a suceder si son pequeños granos?
Sí, no, lo que pasa es que es un fenómeno que se repite más o menos con cada año, ¿no? O sea, como la órbita de la Tierra, esa no cambia, siempre vamos a pasar por un lugar y siempre vamos a encontrarnos pedazos de polvo de por ahí cerca, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces les ponemos nombres, digamos, de la zona de donde salen, ¿no? Están las Zeta Acuáridas, que son las que vienen, que parecieran venir, surgir de la estrella Eta de la constelación de Acuario. Están las Leónidas, que son cerca de la estación de la constelación de Leo, etcétera, etcétera. O sea, los nombres ya les ponemos de dónde se originan, de dónde parecen originarse.
¿De dónde las pudimos mapear?
Digamos, de dónde vienen, digamos, dónde salen. De ahí ese.
Porque en realidad no vienen de ahí.
No vienen de ahí.
Para nada.
Esa es la proyección que tenemos en el cielo en ese momento.
Uh-huh.
Pero sabemos, bueno, ahora sabemos que están aquí cerquita, que están, perdón, aquí a la vuelta de la esquina, o sea, saliendo de la atmósfera de la Tierra.
¿Sabes qué otra virtud se encuentra en la astronomía desde mi punto de vista? Ahorita que le estábamos hallando el asunto de si servía o no y para qué servía la astronomía.
Sí, sí, sí.
Sirve para algo muy importante desde mi punto de vista. Para darnos la verdadera dimensión de quiénes somos nosotros en el universo, ¿no?
Sí.
Entender lo diminutos, lo insignificantes que somos dentro del universo. Y no me refiero a nosotros personas, ¿eh? Me refiero a nosotros planeta.
Sí, sí.
O sea, la Tierra es un grano de arena en el mar.
Exacto.
Y sí, se me hace que me fui,
Sí, no, es una cosita.
Mucho pequeña. Para arriba, ¿verdad?
El chiste es que esa cosita tan chiquita, creó una raza que si ya se está preguntando dónde venimos, qué hacemos, por qué estamos aquí. Eso es lo interesante, es lo bonito, es lo interesante, ¿no? O sea, ¿cómo puede que esta cosa tan chiquitita puede tener una raza o un ser que empieza a ver más afuera, ¿no? A ver qué hay, a tratar de entenderlo y al rato a tratar de cambiarlo para sus propios fines. Porque vamos a tratar de llegar a Marte y le vamos a cambiar algo para poder estar ahí también o en la Luna o en algún otro lado, ¿no? Entonces eso es lo bonito. Sí, es padre. Ahora, la otra cosa es, ¿vamos a estar solos?
Eso iba, que el otro día que estuvo aquí con nosotros, otro buen amigo tuyo, Alejandro Márquez Lugo, también del instituto, nos decía, estamos como muy, muy empecinados en querer, ser contactados por otra raza. Lo que no nos hemos puesto a pensar es que, más allá de que sean bélicos o no bélicos, a lo mejor llegan y para ellos somos como simios, como monos, como animales. No, bueno, que meter en jaulitas y estudiar y como nosotros hacemos con nuestros hermanos animales, ¿no?
Exacto, sí.
Así que se nos van a quitar las ganas cuando lleguen.
No, bueno, pues depende que hagamos nosotros también, esa es la otra cosa, ¿no? O sea, sí, las todos siempre es que van a llegar y entonces llega el ejército. ¿Para qué quieres el ejército? Espérame. Mejor platica con ellos primero, ¿no?
Hay que mandar los diplomáticos primero,
sí,
¿no?
Hay que ser diplomáticos, no hay que ser, digo, tampoco te pones a las patadas con el primero que te encuentres, ¿no? Primero platicas con él a ver qué cuáles son sus intenciones, ¿no? Pero pues sí, y de que estamos solos, no, o sea, perdón, seguro, casi estamos seguros que no estamos solos. Se debieron haber dado las condiciones en algún otro lado, tal vez no aquí a la vuelta de la esquina y tal vez no nos han venido a ver, pero sí debe haber.
Hasta por estadística, ¿verdad?
Sí, ya
por eso. O sea, si son cientos de miles de galaxias, pues nada más con eso ya.
Y en nuestra galaxia cientos de miles de planetas, que ya sabemos que si existen un chorro.
Imagínate.
Y algunos son muy parecidos a la Tierra, de algo debe haber pasado para que hubiera vida en otro lado.
Y esto basados en que para que existiera vida se necesitara agua, por ejemplo, ¿no?
Agua, sí.
Que es muy probable que existan otras formas de vida que el agua.
Que a lo mejor no necesitan.
Pero ni para nada, ¿no?
Sí, entonces no sabemos muchas cosas.
Dice por acá, por alusiones, dice Durruti. Sí. Dice, de hecho, comparto la postura del doctor Ruiz, y si bien de primera mano la astronomía pudiera no servir para nada, la tecnología que se desarrolla para practicarla termina sirviéndonos a todos.
Sí.
El primer enlace de internet en México se hizo en el Instituto de Astronomía de la UNAM.
Así es.
Genial, gracias por darnos otro ejemplo, Durruti, de la importancia que tiene que estemos observando y aprendiendo de nuestro universo. Felicidades por el programa, está muy interesante, y me anoto para el sorteo de los boletos. Pues dime una letra, por favor, que se te ocurra del abecedario.
N.
N, perfecto. Déjame contar cuántas N's tiene este nombre. Una, de este lado tenemos una, dos. Entonces, eres tú, Irene Moya Lozano, quien se lleva los boletos para la obra. Irene Moya Lozano, muchas gracias por escucharnos. Ya tienes tú los boletos para el Teatro Diana. Y les leo rapidísimo la lista de las tarjetas. Si oíste tu nombre mencionado, puedes pasar por tus tarjetas a partir del día de hoy. Emma Ochoa Jiménez, Ricardo Méndez Pinedo, José Cortés Lagunas, Alberto Bello Beogui, Irene Moya Lozano, Aarón Alejandro Aldrete, Luis Ramos Blanco, Zuleima Camacho Covarrubias, Javier Ramírez Ávila, José Roberto Estrada López, Carlos Esparza Escamilla, Lorenzo Márquez Franco, Diego Armando Cepeda García y Quique Orozco. Todos ustedes tienen tarjeta de Cinépolis, pueden pasar por ella aquí en horas de oficina durante la semana o el día de hoy hasta antes de las 12 del día. También los boletos, ¿sale? Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias por invitarme.
Aprendimos un montón, ¿eh?
Ya, qué bueno.
Ya sé por qué te invitan a tantas conferencias por todos lados. Sí, bueno. Le sabes.
Le das.
No. Y la verdad es que tenemos un gran Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Acudan a él, aprendan de él. De verdad que tenemos grandes personas trabajando ahí y se ha desarrollado muchísimo conocimiento en este instituto. Valórenlo, utilícenlo. Nos cuesta a todos, pero nos debe también de enseñar a todos, nos debe de ofrecer conocimiento a todos. Muchas gracias por su compañía esta mañana. Esto fue Estudio Darwin.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.